Le damos la bienvenida, saludamos a la diputada nacional Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Género, que además va por la reelección en esa Cámara. Macha, muy buenos días. Acá Silvia y Virginia te saludan. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
La verdad que muy bien. Arrancando una semana vertiginosa que va a ser, ¿no?, de cara a las próximas elecciones, a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12. ¿Cuál es el eje a propósito? Justamente estás en la Cámara, en la Comisión allí de Género. ¿Cómo se sigue trabajando, pensando en esa agenda de cara al nuevo mandato?
Bueno, nosotras dentro de la comisión, que es una comisión que viene trabajando mucho y que además ha tenido un rol muy interesante en debates que se fueron dando durante el año pasado y este año también, muy interesantes, muy transformadores para nuestra sociedad. Y hoy lo que tenemos es, bueno, sí, hay muchos dictámenes que ya hemos realizado y que hasta tenemos varios proyectos de ley que esperan su tratamiento en el recinto. Que son bien importantes también en temas de violencia por motivos de género, en temas de paridad, y por supuesto que nuestra agenda mantiene esos dos ejes, y además está todo el tema de diversidad sexual y la agenda de cuidados como otra agenda que se viene muy, muy intensa, muy importante para el trabajo en la comisión, más teniendo en cuenta que en estos momentos el Poder Ejecutivo Nacional está evaluando una propuesta de un plan integral de cuidados con la intención de hacer de esa propuesta una política de Estado. Así que sabemos que están evaluando esa propuesta y que seguramente de ahí va a definir un proyecto de ley que trabajaremos en la Cámara, y que la Comisión de Mujeres y Diversidad ahí también tiene un rol.
Macha, ¿hay alguna posibilidad, en algún futuro no tan lejano, de trabajar con lo que es, por ejemplo, el tema de las licencias por paternidad, que no sean 2 días, que sean como mínimo 15 días? Porque esto, bueno, repercute en lo que es la dinámica de una familia. ¿Se podrá avanzar en eso o va a generar mucha resistencia?
En realidad es un tema que se viene discutiendo en el Congreso hace tiempo, porque en cada periodo hay presentaciones de proyectos de distintos diputados y diputadas que plantean la ampliación de ambas licencias, la de maternidad y paternidad.
Ay, no me digas que se cortó.
¿Mónica?
Sí, bueno, vamos a tratar de restablecer el contacto con la diputada nacional Mónica Macha, como decíamos. Preside la Comisión de Género en la Cámara de Diputados y Diputadas. Es actual diputada y va por la reelección. Está en la lista, en el puesto número 15, allí precandidata entonces a diputada nacional. La teníamos en línea telefónica, Mónica Macha, y vamos a tratar de restablecer la comunicación. Nos estaba contando la agenda y lo que tiene que ver con la cuestión ahí de las licencias. Creo que restablecimos esa comunicación. ¿Mónica?
Acá estamos. No, lo que les decía es eso, que parte la idea o lo que suponemos es que este tema es uno de los temas también que se tomaron en esta propuesta del Plan Integral de Cuidados. Así que que teniendo en cuenta todos los proyectos de ley que ya tenemos de distintos diputadas y diputadas, varios son de nuestro bloque, más esta propuesta integral, de ahí seguramente va a ser un tema de discusión para la agenda del año que viene, seguramente.
Uh-huh. Cuando se piensa 15 días, yo dije como mínimo, pero no sé si se piensa 15, 20, un mes, o eso también será materia de diálogo, de charla, de negociación.
Ese es el tema central, la verdad. Hay un piso establecido que habla de 120 días, que ese sería como que en un contexto donde estamos discutiendo esto en este momento, con también con la posibilidad de la agenda feminista y transfeminista llevando estos temas de debate a la agenda política, donde estamos con esta discusión de la cantidad de días y demás, tanto para las quienes cumplen para la función materna o la función paterna. Está en plena discusión esto. Siempre es un tema también para trabajar con los sindicatos, por eso también hay ahí como una cuestión que se abre a poder ubicar este tema como con muchos actores que tienen un peso bien bien importante en la legislación laboral y en todas estas condiciones de trabajo. Así que claramente el tema de la cantidad de días, si se quiere, el tema más importante para poder establecer otro tipo de licencias por nacimiento o por adopción, digo, porque hay que ver ahí cuál es el mejor término también, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de lo que significa un nacimiento en términos biológicos, que por supuesto lo tenemos en cuenta, sino la idea de cómo acompañamos la consolidación, la construcción de las familias en Argentina, ¿no? Es cómo nos preparamos para un debate que es muy de base, ¿no? Que es como es una discusión que tiene que ver con los cimientos de nuestras estructuras familiares, y que bueno, que tiene en cuenta este debate, ¿no? El debate de los días, el debate de todos los distintos tipos de familias también que se constituyen, y poniendo todo esto bajo el paraguas del sistema de cuidados.
Mónica, la voy a cambiar de tema un poquito, ¿no? Porque justamente ayer, 5 de septiembre, fue el Día Internacional de la Mujer Indígena y estuvieron ustedes participando, los diputados que integran el bloque del Frente de Todos, estuvieron participando hace muy poquitos días de una reunión que se llevó a cabo coordinada por el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para continuar con la renovación de la ley 2160. Se sigue trabajando, por supuesto, en lo que es la emergencia territorial indígena, y ustedes están muy comprometidos con este tema.
Sí, ahí es una prórroga que se cae, entonces también viene toda la definición de cómo discutir esta situación, teniendo en cuenta la cantidad de conflictos que hay en todo el país por tierras que tienen un reconocimiento de tierras de posesión comunitaria, que es otra concepción también que tal vez para quienes estamos atravesados por el discurso occidental nos parece muy difícil, porque si hay algo en lo que se caracteriza estas ideas occidentales y liberales es hacer mucho hincapié en la propiedad privada, ¿no? Entonces, frente a las comunidades que plantean la propiedad comunitaria, hay como falta, o sea, como que nos cuesta tal vez a veces entender de qué se trata, y por otro lado, bueno, la situación de muchos territorios en todo el país que están dentro del registro de territorios ancestrales, pero sin embargo no han sido devueltos a las comunidades y están en pleno conflicto. Entonces, la verdad es que es un tema bien complejo, porque cuando nosotras y nosotres hablamos y planteamos el reconocimiento a los pueblos originarios, y lo planteamos desde el poder legislativo, desde el poder ejecutivo, y necesitamos ahí también que el poder judicial active cuando es necesario, lo que sucede es que este reconocimiento va de la mano también de la discusión sobre los territorios, y no es un reconocimiento discursivo y nada más. Y la verdad es que sí, que es un tema que es bien bien complejo, pero que necesitamos abordarlo y poder dar una respuesta a las poblaciones originarias que vienen reclamando sobre estos derechos desde siempre, ¿no? Desde que han sido expulsados de sus propios territorios.
Mónica Mancha, con ella estamos dialogando, es diputada nacional y es precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Todas y Todes en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Este fin de semana, en realidad jueves, viernes de la semana pasada, se supo y sigue teniendo repercusión lo que ha sucedido en Salta, a propósito, en principio, de la detención de esa médica que llevó adelante, que cumplió con la ley, que llevó adelante un aborto a pedido de una mujer, digamos. ¿Cuál es la mirada que vos tenés, que tienen, a propósito justamente de situaciones, de resistencias a llevar adelante y que se cumpla con el deseo de esa mujer y con el derecho que tiene y que la ampara la ley?
Bueno, lo que pasó con la médica fue un atropello del Poder Judicial total, ¿no? Estuvo detenida inclusive, y yo creo que logramos la liberación de la médica en función de que activamos desde hoy estoy mucho con la palabra activar, me doy cuenta. Pero que estuvimos ahí muy alertas y rápidas también a la hora de salir a acompañarla y a defenderla, porque la realidad es que es una de las, no sé si la única, una de las pocas médicas en Salta que es una médica que garantiza derechos.
De ese hospital es la única.
Es la única, no es... Y por otra parte, lo que ella llevó adelante fue una ILE, una interrupción legal del embarazo. Uh-huh. Entonces, cuando se plantea, no, porque no está cumpliendo la ley, una cosa es IVE, interrupción voluntaria del embarazo, y otra cosa es ILE, interrupción legal del embarazo. Entonces, entraba dentro de la ILE y lo que hubo fue una manipulación de la información en redes y demás, porque el día anterior la habían atacado brutalmente en las redes por esta situación, y termina con la detención de ella, ¿no? O sea, como que se genera todo un contexto social que terminan deteniéndola. Y bueno, y hoy estamos acompañándola desde cada una de las funciones que le toca cumplir en este momento, y acompañándola en función de su compromiso y su responsabilidad para con la salud de las mujeres.
Sí, y un dato más, yo lo decía hoy cuando arrancábamos el programa, en ese mismo hospital hay un médico ginecólogo que tiene varias denuncias por abuso en el ejercicio de su profesión dentro de ese hospital, y la justicia no ha actuado tan rápidamente porque, de hecho, frente a estas denuncias, por lo menos todavía sigue atendiendo, ¿no? Uno quiere que la justicia actúe y determinará si es responsable o no es responsable, pero en principio lo que tenés que hacer es que no siga atendiendo, y de hecho lo sigue haciendo. Entonces llama la atención, ¿no? Y uno creo que lo que se termina dejando de entrever es que hay como un disciplinamiento a esta médica, que es la única que garantizaba ese derecho en ese hospital.
Sí, totalmente. Yo no estaba al tanto de la situación del médico que vos contás, pero sí observo que hay una cuestión de disciplinamiento brutal, ¿no? O sea, se hace una denuncia y la llevan detenida a las pocas horas, o sea, nunca visto, no. Nunca visto. Entonces, me parece que sí, que es eso, que es no, o sea, ir por sobre todos nuestros marcos jurídicos y buscar el disciplinamiento de una persona en particular, pero con efectos para todos y todas, ¿no? Es un llamado de atención para todas las personas. A mí en ese punto me parece muy importante que quienes militamos en el feminismo y en el transfeminismo, cuando sucedan estas cosas rápidamente, también tomemos la palabra, hagamos acciones, porque es el modo de poder demostrar que esa persona no está sola, y que hay toda una red de militancia y de funcionarias y legisladoras que vamos a estar, vamos a acompañarla y a defenderla como corresponde.
Mónica, decíamos hoy cuando comenzábamos el programa, esta es una semana especial, por supuesto, en la que estamos aprovechando a escuchar las propuestas de todos los candidatos. En su caso, ya está en la función, va por la renovación en ese cargo, y como suele pasar, uno siempre proyecta más cantidad de cosas de las que alcanza a hacer dentro de su periodo. En este caso, ya al haber prevista una renovación, al pensar en 4 años más, ¿cuáles son esos pendientes que podrían llegar a concretarse a partir de diciembre con la continuidad en el cargo?
Yo tengo algunos proyectos que para mí son muy nodales en términos también de discusiones sociales y culturales, que tengo toda la intención de poder seguir discutiendo y lograr tratamiento en las comisiones. Son temas, uno tiene que ver con el tema de las cuidadoras domiciliarias terapéuticas, que tienen una situación de precarización laboral tremenda, y necesitamos entonces regular su acción para que puedan ellas tener una herramienta que les permita negociar mejor su salario, que se puedan sindicalizar, que puedan tener los derechos laborales que tienen otros trabajadores y trabajadoras. Ese es uno que tiene que ver entonces con regular la actividad de las cuidadoras domiciliarias terapéuticas. El otro es el de casa de partos, que para mí también es un proyecto muy importante en términos de poder dar una discusión sobre el modo en que nacemos, el modo en que las mujeres y personas con capacidad de gestar parimos en las instituciones, sean estatales o sean de financiamiento privado, pero donde la violencia obstétrica está a la orden del día, a veces con acciones muy salvajes e irreparables, y a veces con acciones cotidianas, naturalizadas, pero que también son parte de la violencia obstétrica, y que entonces el dispositivo de casa de parto nos permitiría realmente pensar en un dispositivo que erradica la violencia obstétrica para los partos de baja complejidad, los partos fisiológicos, y no solamente eso, sino también recuperar el poder, poder como potencia de las mujeres al momento de parir, ¿no? Que sean las protagonistas de su parto, que eso también las fortalece, las pone en otro lugar y genera para las personas que están llegando al mundo otro modo de llegar, otro modo, otra instancia, que claramente esto también tiene después efectos subjetivos. Y el tercero...
Perdón, la interrupción. Esto sería volver un poco al antiguo sistema de la partera o de la obstetra que atendía o en su domicilio o que se acercaba al domicilio de la mujer que estaba por parir.
Esto significa un dispositivo que depende del hospital, de un hospital, o sea, lo pensamos cercano a un hospital, un dispositivo con financiamiento estatal. Para estos partos que aclaraba, son partos fisiológicos de baja complejidad, no podría ser para una cesárea. Uh-huh. Y tiene la estética es una casa. Es una casa donde la persona pueda estar con su familia, donde pueda estar relajada, donde pueda tomarse el tiempo que necesita para poder llevar adelante su parto, donde vuelve a ser una instancia familiar, no hospitalaria, una instancia ligada con absolutamente con la salud, no con la patología y la enfermedad, y a diferencia de tal vez pensar en el parto domiciliario, no es un parto domiciliario, porque es un dispositivo que pertenece al sistema de salud y que si surgiera alguna complicación, alguna situación, está bajo la órbita de un hospital muy cercano para poder acercarse rápidamente a este lugar si fuese necesario, y aunque no sea necesario, aunque todo se lleve adelante bien y demás... Bueno, esa referencia con el hospital para todo lo que significa, es parte del sistema de salud, claro. No está por fuera del sistema de salud. Y sí con parteras, con dulas, puericultoras, obstetras, digo, como pensar también equipos que puedan tener una mirada no solamente desde lo físico o fisiológico, sino que también tengan en cuenta lo emocional, el acompañamiento para los primeros momentos del amamantamiento, y también teniendo en cuenta que si una mujer o persona con capacidad de gestar va a parir en esas condiciones, su recuperación es muy rápida, entonces no requiere de grandes internaciones ni de mucho tiempo. Así que sí, estamos tomando también como referencia ejemplos que hay en Colombia, en Nicaragua, en México, bueno, España, y el otro día estaba leyendo que Irene Montero, la ministra de Salud, de género, bueno, también de salud, en realidad de Mujeres y Diversidad de España, está planteando contar con dispositivos así también en España. Digo, me parece que es también una recuperación de ese momento donde el equipo médico tiene que acompañar y asistir del modo justo y necesario y con respeto y con mucho cuidado sobre lo que está sucediendo, y no como pasa ahora, que hay a veces una situación de invasión, de no tener en cuenta la intimidad, de no tener en cuenta lo emocional, cuando estamos hablando de situaciones esperables, entre comillas. Después están las otras, que además dejan a las personas con alguna discapacidad, que ha significado la muerte también de muchos bebés recién nacidos. Digo, hay situaciones que son escabrosas e irreparables, y que son también parte de nuestras preocupaciones, por supuesto, ¿no? Pero quiero hacer hincapié que a veces la violencia obstétrica viene de modos que tenemos muy naturalizados. Por ejemplo, yo siempre tomo como ejemplo la episiotomía, ¿no? Que aparece como una práctica súper regular, y la verdad es que cuando hablas con las obstetras, las parteras y demás, dicen, la episiotomía no es para todas. O sea, hay quien necesita y hay quien no necesita. Y si no necesitas una episiotomía, no está bueno que te la hagan, porque significa puntos, otra recuperación. Digo, estas cuestiones, ¿no? Poder no generar una cosa, no prácticas generalizadas, sino singularizadas. Eso el Estado lo puede hacer.
Mónica, estoy sobre las noticias. Te agradezco, como siempre, la generosidad de atendernos. Un placer charlar contigo siempre. Gracias.
Nos vemos. Gracias. Hasta luego.